Estamos en las 10 y 14 minutos, regresando a esta tertulia electoral de hoy martes 12 de mayo. Es la mesa de los martes, la mesa en la que convocamos a los analistas políticos de nuestra tertulia. Hoy están con nosotros Adolfo García, Daniel Chasquetti, Jaime Jaffé y como invitada Rosario Queirolo. Hablemos de avalancha. Porque la Corte Electoral informó que en las próximas elecciones, en las primarias, serán 1.300 las agrupaciones que se presentarán en todo el país. Las autoridades de la Corte ya han exhortado a la ciudadanía a llevar personalmente las hojas de votación de su preferencia para evitar tener que buscarlas en un cuarto secreto donde habrá cientos de papeletas, bueno, y donde puede llegar a no estar la papeleta que el ciudadano busca, porque bueno, porque entre tantas alguna falta no se colocó a tiempo, etc.
Jaime. Sí, dos comentarios antes de darle la palabra al que sabe más de estos temas entre nosotros, a los que saben más, que son Rosario y Chasquetti. Yo lo primero cuando vi el número que dio a conocer la Corte, lo primero que dije no fue ah, qué horrible, fue al revés, dije qué formidable, porque esto muestra las pocas barreras que pone el sistema electoral uruguayo a las posibilidades de que los ciudadanos que tienen aspiraciones de ser electos puedan ingresar a la carrera, ¿no? Porque en definitiva lo que muestra el elevado número de listas es que mucha gente que quiere ser candidato, no solo quiere votar a otro, quiere ser votado, tiene pocas barreras, pocas dificultades para entrar en esa carrera. Entonces, es un síntoma de democraticidad del sistema político uruguayo. Lo otro, que lo pongo como titular para intervenir luego, en todo caso, sobre el punto, es un contraste muy fuerte entre el bajo número de listas que se presentan en el caso del Frente Amplio y el apabullante, porque el bulto no está en el Frente Amplio, eso no llegan a 100. Es en los partidos tradicionales donde superan largamente las 1.000.
Sí, compartiendo un poco con Jaime, creo que hay dos planos. Por un lado está el asunto de los partidos, y en esto coincido, sí, que haya tantas listas puede verse como un signo de apertura a quienes quieren competir, puedan competir, las cosas son abiertas, sí, como un indicador de democratización en la elección de los candidatos dentro de los partidos, los candidatos de menores, pero en fin, candidatos. Pero también quiero hacer como el análisis desde el punto de vista del votante, ¿sí? En general, los votantes conocen al candidato y punto, ¿sí? Digo, probablemente si nosotros hacemos ahora una encuesta sobre si la gente se acuerda a qué lista de diputados votó en las elecciones pasadas o a qué lista incluso de senadores votó en las elecciones pasadas, un altísimo porcentaje de la gente no recuerda a quién votó. Entonces, en realidad lo que va a poner ese día a la gente es una lista básicamente por el candidato, ¿sí? Entonces,
y por eso que tenemos tantas listas.
Y por eso
una
que
por
tenemos,
el candidato a presidente.
Por el candidato, claro, por el candidato a... Ahí va, aclaremos. Por el candidato a presidente.
Ah, ahora entendí lo que decías.
¿Sí?
Ahora entendí.
Entonces, supongamos, uno entra al cuarto y ve esa multiplicidad de listas. Y capaz que dice, ay, tal vez hubiera querido tal otra, pero va y elige a la del candidato, al de la fotito, ¿sí? La fotito va a ser, por ejemplo, Larrañaga o La Calle, va a ser Mujica, Astori o Carámbula. Y eso es lo importante en esta elección para el votante. Son muy pocos los votantes que realmente van a fijarse si aquella papeleta. Entonces eso también implica, por otro lado, una gran movilización de estas agrupaciones que tienen listas que tal vez para el elector no es muy distinto entre votar entre una y otra, para hacer fuerza y que la gente lleve en su bolsillo la que ellos quieran.
Sí, en el 2004 eso lo... con Fito trabajamos en Radar y lo medimos. De cada 10, 6 llevaban la lista al cuarto voto.
¿En la interna o en la nacional?
No, en la nacional.
En la nacional.
Lo cual es muy fuerte, porque eso te lleva a pensar que, bueno, que cuanto mayor sea tu capacidad para arrimarle la lista al votante, más probabilidad tenés de que te voten, independientemente de que naturalmente ves al candidato. Pero yo creo que acá hay un fenómeno que me parece que hay que resaltar o hay que destacar, que yo creo que es lo que explica la inflación de listas. Y el fenómeno es que los partidos han comenzado a abrir la competencia en todos los niveles. O sea, uno teóricamente piensa que esta elección tiene un gran objetivo, que es resolver cuál va a ser el candidato presidencial de cada partido, pero en realidad se van a estar definiendo otras cosas.
Bueno, para empezar, se resuelve la distribución del poder dentro del partido.
Yo tengo dudas respecto a eso, ¿no? Porque es muy importante la elección de octubre, la legislativa, y cómo queda la bancada para comprender la distribución del poder adentro del partido.
Sí, yo digo, el Congreso del Frente Amplio manda, y el Congreso no surge estrictamente de estas elecciones. En el caso del Partido Nacional y el Partido Colorado, sí, los partidos tradicionales son conducidos por convenciones que se eligen ahora.
Exacto. Sí, pero además hay sectores que en junio están definiendo cómo va a estar ordenada la lista de diputados.
Y ese es otro de los temas que se elabora.
Miremos, por ejemplo, el sector de la Rañada. Vamos a ver que toda su bancada de diputados están compitiendo unos contra otros, ¿no? Por un lado va Gandini, por otro Javier García, por otro Pablo Iturralde. Lo que nos está mostrando es que, bueno, ahí están peleando por el lugar en la lista, ¿no? ¿Quién va primero, quién va segundo, quién va tercero? Esta práctica viene creciendo. Al principio, yo creo que el primer sector que lo hizo fue el Foro Ballista, que abrió la competencia, fue aquella recordada victoria del Club Cuadala sobre Magurno. Sí, claro, porque en verdad Abdala, con muchos militantes y poco dinero, le ganó a Magurno, que tenía mucho dinero y pocos militantes. Pero en realidad cada vez más sectores están abriendo la competencia, y el Frente Amplio no lo ha hecho. Y yo creo que tarde o temprano el Frente Amplio lo va a terminar haciendo, así como llegó el día en que el Frente Amplio aceptó las reglas de juego para definir la candidatura presidencial. Tarde o temprano va a tener que aceptarlo para establecer las listas, porque hoy las listas en el Frente Amplio las hace el líder, ¿no? Sí. Básicamente, o el comité cercano al líder, y en verdad yo creo que es infinitamente más democrático de lo que hacen los partidos tradicionales, abriendo la competencia para ordenar la lista.
Sí. Es importante señalar que esta inflación de listas, que para usar el término que usa Daniel, es un efecto de la reforma electoral que introdujo la reforma constitucional del 96. ¿Por qué? Porque esto antes se dirimía directamente en la elección nacional, porque al haber la acumulación por sublemas, en general muchas listas competían entre sí, digamos, y ya fijaban, digamos, se resolvía en el propio acto de la elección. Uh-huh. Ahora, como el nuevo sistema electoral redujo las posibilidades de competencia en el momento de la elección nacional, se adelanta el armado de lo que dice Daniel. Hay que hacer listas únicas en cada departamento de la fracción, porque después si no se dividen los votos, y entonces se adelantó, y entonces el momento en el cual los aspirantes a ocupar lugares tienen que dirimir el pleito es en este momento.